Pues bien, hermanos, hoy tenemos el privilegio de poder comenzar una nueva serie de estudios de la Palabra de Dios. Y esta vez no lo vamos a hacer a base de un libro o de una carta, como estamos acostumbrados a hacerlo, sino que lo vamos a hacer a base de un tema que tenemos en las Escrituras. Y ese tema está relacionado con nuestro glorioso Señor, nuestro glorioso y bendito Salvador, Jesucristo. Y más específicamente, está relacionado a aquellas siete declaraciones que han quedado registradas en el Evangelio de Juan, en donde nuestro Señor Jesucristo se denominó a sí mismo como el Yo Soy. El Yo Soy más alguna característica que quería mostrar Él como aquel Mesías venido del cielo. Seguramente muchos de vosotros las tenéis memorizadas, las recordáis, sabéis dónde están. Por ejemplo, capítulo 6 del Evangelio de Juan, versículo 35, nuestro Señor Jesucristo dijo: Yo soy el pan de vida. En el capítulo 8, versículo 12, nuestro Señor dijo: Yo soy la luz del mundo. Capítulo 10, versículos 7 y 9, Yo soy la puerta. Capítulo 10, versículos 11 y 14, Yo soy el buen pastor. Capítulo 11, versículo 25, Yo soy la resurrección y la vida. Capítulo 14, versículo 6, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y finalmente, capítulo 15 del Evangelio de Juan, versículos 1 y 5, Yo soy la vid verdadera. Y Dios mediante, vamos a estar estudiando más en detalle cada una de estos Yo soy en los siguientes domingos que podamos estar juntos. Y cómo el Señor aquí se muestra como el único, el verdadero, el suficiente Salvador para nosotros, a quien en el cual nosotros estamos absolutamente completos, el cual tiene todo lo necesario para nosotros, para nuestras vidas y para poder tener vida eterna, perdón de pecados, para poder perseverar hasta el final. Todo, absolutamente todo lo tenemos en nuestro bendito Salvador, en nuestro Señor Jesucristo. Y es curioso, pero cuando generalmente hablamos de conocer más de nuestro Señor Jesucristo, rápidamente nosotros pensamos es que es únicamente un problema de no creyentes, ¿no? Es un problema único prácticamente de incrédulos, que ellos son los que no conocen a Dios, que ellos son los que piensan que Jesucristo es solo un buen hombre, una persona muy sabia, con una moral muy, muy grande, pero eso y ya está, que es verdad. Y pensar únicamente así de nuestro Señor Jesucristo, pues sin duda es finalmente una blasfemia. Pero para nosotros también, hijos de Dios, creyentes, nacidos de nuevo, sin duda debemos pensar, conocer, profundizar en nuestro Señor Jesucristo tal como nos enseñan las Escrituras. Porque fijaos, Él está haciendo declaraciones tan grandes de que Él es lo suficiente para nosotros, para darnos salvación, perdón de pecados. Pero hoy nosotros, su pueblo, muchas veces estamos dispuestos a edulcorar el Evangelio, a querer hacerlo más atractivo porque pareciese que Jesucristo no es suficiente para el hombre del siglo XXI y queremos añadir cosas. Pero como estaremos viendo, nuestro Señor Jesucristo dirá: Yo soy. Él es el suficiente para nosotros, para nuestra salvación. Y de manera práctica, sin duda, tendrá un valor el estar profundizando en estas declaraciones de nuestro Señor Jesucristo. ¿Será el Señor capaz de mantenernos en medio de esta situación que estamos viviendo hoy? ¿Será capaz el Señor de sustentar a su pueblo en medio de la persecución, en medio de la opresión, en medio de la dificultad? ¿Será el Señor capaz de animarme, de consolarme en mi tristeza, en mi dolor, en mi aflicción? ¿Será el Señor capaz o tendremos que ir a buscar promesas de hombres, palabras de hombres, consuelo de hombres? Pues en nuestro Señor Jesucristo dice: Yo soy. Y eso es lo que vamos a estar estudiando hoy. Y antes de entrar en detalle de una de estas declaraciones, lo primero que tenemos que hacer es ir a la fuente de esta declaración, lo que está citando nuestro Señor Jesucristo ahí en el Evangelio de Juan. Y hoy vamos a tener dos movimientos, dos puntos en los cuales vamos a estar viendo. Y lo primero que vamos a hacer, vamos a ir al Antiguo Testamento, vamos a ir a Éxodo 3, en donde es esa situación que el Señor delante de Moisés va a revelar su nombre, va a decir quién es, quién va a enviar a Moisés a libertar a su pueblo de Egipto. Y él dirá: pues yo soy el que soy. Y luego veremos en el Evangelio de Juan una declaración sin características, sino simplemente un yo soy de Jesucristo, sin nada más, haciendo clara alusión a que Él es el Dios de aquella revelación de Éxodo 3, que Él es Dios mismo, como veremos luego más adelante. Así que os invito a que busquéis en vuestras Biblias, en el Antiguo Testamento, el segundo libro de la Biblia, el libro de Éxodo, y vamos a estar en el capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante, a pesar de que vamos a centrarnos solo luego en el versículo 14 y 15, pero para recordar, para refrescar el contexto en el cual se va a dar esta gran declaración de nuestro Dios, vamos a leerlo desde el versículo 1. Libro de Éxodo, capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 1. Dice la palabra del Señor. Éxodo 3, versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereseo, del Heveo y del Jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. También he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Amén. Pues esta es la primera porción que nosotros vamos a estar estudiando, de dónde nace este yo soy el que soy, cuando nuestro Dios va a mostrar cuál es su nombre propio, pero también el significado de su nombre con el cual él se está mostrando allí. Y el contexto lo hemos leído, ¿no? Es el llamamiento de Moisés, el llamamiento de nuestro Señor a Moisés para que liberase al pueblo de la esclavitud en la cual estaban viviendo allí en Egipto. A la época dorada de José, allí en Egipto había acabado, sin duda había quedado olvidada, y ahora el pueblo del Señor está siendo tratado como esclavo, en esclavitud. Y el Señor dice que escucha, que oye el clamor de su pueblo, de su sufrimiento allí. Por eso va a llamar a Moisés. Y Moisés, precisamente, había huido de Egipto por intentar justamente ser un libertador un poco a su forma, ¿no? Pues vio a un egipcio que estaba maltratando a uno de sus hermanos, fue y lo mata. Cuando conoce que eso ha quedado al descubierto, pues arranca, huye de Egipto y va a pasar por lo menos 40 años en el desierto, como luego se nos dice en Hechos capítulo 7, versículo 30, básicamente como un pastor de ovejas hasta este momento, cuando el Señor lo llama, cuando el Señor aparece en su vida para decirle que él ha escuchado el clamor de su pueblo, ya él lo envía para liberarlo de la esclavitud de Egipto. Pues esa es la situación. Allí es donde se va a dar este diálogo, en donde el Señor va a mostrar su nombre y lo que significa su nombre. Pero os dais cuenta de lo que está sucediendo allí, que ya solo el hablar del contexto tiene un gran valor para nosotros, una gran aplicación para nosotros, hermanos, de que tenemos el privilegio de conocer al único Dios vivo y verdadero. Y es un Dios que actúa en la historia, es un Dios que es dueño de su historia. Él no es un Dios impersonal, Él no es un Dios impotente que ha hecho esta creación un poco como pudo y bueno, no la puede gobernar, no la puede sustentar, no la puede dirigir y ahí la ha dejado un poco, ¿no? Pues vemos que Dios es su creación, que Él la gobierna, que Él es dueño de ella, que Él la sustenta y que Él es soberano sobre ella, que Él no está limitado por su propia creación. Pero bueno, vemos entonces esta situación en la cual el Señor va a dar a conocer su nombre allí. Y esto es importante para nosotros porque, fijaos, hermanos, sin duda nosotros, si hemos tenido el privilegio de poder tener hijos ya siendo creyentes, sin duda nos damos el trabajo de poder buscar algún nombre que pueda tener algún reflejo de lo que sentimos por Dios, algún deseo de lo que nosotros queremos expresar hacia Dios, que muestre alguna característica de nuestro gran Dios o incluso algunas cosas que nos gustaría que nuestros hijos, el Señor pudiese hacer en nuestros hijos. Nosotros incluso tenemos ese cuidado. Pues bueno, en las Escrituras, muy a menudo el nombre muestra algo mucho más grande, que es un significado mucho más grande de lo que nosotros incluso podemos hacer. Muy a menudo en las Escrituras el nombre de una persona refleja su carácter. El nombre de la persona en las Escrituras muchas veces refleja su capacidad o a lo mejor la misión que tiene esa persona en su vida. ¿Cuánto más valor, hermanos, tienen los nombres en las Escrituras si el nombre a las personas se los ha puesto Dios mismo? Y en este pasaje, por ejemplo, hemos leído a los patriarcas, a los padres de Israel, y con los cuales el Señor les puso el nombre o les cambió el nombre. Fijaos, por ejemplo, Abraham. Lo tenemos este hecho en Génesis capítulo 17, en el versículo 5. El Señor le va a cambiar el nombre, dice Génesis 17, versículo 5. Y no serás llamado más Abraham, que era padre exaltado, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitudes de naciones. Mostrando justamente ahora que en aquel nombre, en aquel pacto que el Señor ha hecho con Abraham, serían benditas las naciones en él. También tenemos el hecho de Isaac, que el Señor le llama, le dice a sus padres que le pongan el nombre de Isaac. Y eso lo tenemos en el mismo capítulo de Génesis, versículo 19. Dice, respondió Dios, ciertamente Sara, que por lo demás, también el Señor le había cambiado el nombre de Sarai a Sara. Dice, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Risa, alegría. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Risa, de alegría, pero ya no de incredulidad, sino de haber visto cumplida la promesa de Dios, de algo que era imposible, de que de forma natural pudiese ocurrir el nacimiento de un niño en aquellos ancianos, pues la alegría, el gozo de ver cumplida la promesa de Dios de enviar una simiente de la cual iba a provenir nuestro gran y bendito Salvador. También tenemos el ejemplo de Jacob, el suplantador, el usurpador, y que el Señor también le cambia el nombre. Lo tenemos en Génesis capítulo 32, versículo 28. Y el hombre dijo, ¿recordáis la escena en esta lucha de Jacob con el ángel de Jehová? El ángel de Jehová dice, y el hombre dijo, tu nombre ya no será Jacob, el suplantador, el usurpador, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Atrás quedaba Jacob, el usurpador, el engañador, el suplantador. Atrás quedaba su vida de engaño, de audacia, de mentira, para vivir ahora una vida en dependencia completa a Dios. ¿Os dais cuenta? Conocemos nosotros las historias de estas personas bíblicas y de lo importante de su nombre, lo que refleja su nombre. Pero ahora pensad esto. Si es importante cuando Dios nombra a otras personas, ¿cuánto más importante, cuánto más valor tendrá el que Dios se nombre a sí mismo? Sin duda, su nombre será, pero también en él va a reflejar parte de lo que él es. Sin duda, su nombre va a revelarnos parte de su ser. Nos va a permitir conocer allí en su nombre parte de su ser, parte de quién es él. Pues bueno, hemos visto ahí en esos versículos 14 y 15 que muestra su nombre. Es lo que dice Éxodo capítulo 3, versículo 15. Dice, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, Yahvé, Yahweh, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. También tenemos una cita muy similar en Isaías, capítulo 42, versículo 8. Fijaos lo que dice allí. Yo, Jehová, yo, Yahweh, yo, Yahvé, yo, Jehová, este es mi nombre. Sin duda el Señor ha dado a conocer su nombre, o este, fijaos la palabra, tetragramatón. Es más fácil decir las cuatro palabras, ¿no?, del nombre de nuestro Señor Jesucristo, o que la pronunciamos Yahvé, Yahweh o Jehová, según como vosotros lo pronunciéis. Pero lo importante es eso, de que este es el nombre que el Señor, como nombre propio, ha dado a conocer para su pueblo en medio de aquella circunstancia que estaba viviendo allí, para mostrar justamente quién era aquel que estaba enviando a Moisés para liberarles de la esclavitud de Egipto. Sin duda hay unos cuantos antecedentes que me gustaría mostrarles de esta verdad, de que el Señor está ampliando un conocimiento de él allí en su nombre. Y si avanzáis un poquito en Éxodo, desde el capítulo 3 al 6, fijaos lo que dicen los primeros tres versículos. Éxodo capítulo 6, versículos del 1 al 3. Dice, Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. En Génesis 12, por ejemplo, cuando tenemos que el Señor se aparece a Abraham, aparece como Jehová, como Yahvé, como Yahweh, pero no de una manera revelada completa, sino únicamente como el omnipotente, como el todopoderoso, como aquel que puede cumplir aquella promesa que le está dando a Abraham. Pero vemos cómo aquí él hace una diferencia de que delante de Moisés él está revelando de una manera más plena su ser absoluto y cómo está hablando en plena libertad ahora a favor, un beneficio de su pueblo. Fijaos otro antecedente más de que el Señor está mostrando de manera más amplia un significado allí de su nombre, que está en el mismo diálogo que hemos leído en el capítulo 3 entre Moisés y el Señor. Porque fijaos, Moisés no le pregunta cuando, bueno, tengo que ir yo allí, y si estamos allí le digo a mis hermanos que el Señor, ¿quién me ha enviado? Pues Moisés no pregunta, ¿quién es ese Dios? Como si no supiese quién es y quién me habla, y dime quién es. Por supuesto que Moisés conocía del Señor. Por lo tanto, su pregunta es, ¿cuál es su nombre? No quién es ese Dios, sino ¿cuál es su nombre? Queriendo profundizar en las cualidades, en las características, en la esencia de aquel que le está enviando a Egipto a liberar a su pueblo. Fijaos también en la misma forma que hay allí en las palabras, en los versículos 14 y 15 de Éxodo 3, porque todas nacen, todas provienen de la misma raíz hebrea del verbo ser. Es como si hubiese un juego de palabras entre ellas. Incluso, hermanos, se pueden tratar de prácticamente de maneras intercambiables. Fijaos, dice en el versículo 14, yo soy el que soy. Luego dice, yo soy me envió a vosotros. Y luego en el versículo 15 dice, Yahvé me ha enviado a vosotros. ¿Os dais cuenta que hay una manera intercambiable allí? Por lo cual, si el Señor está dando su nombre, pero también podemos ver que cuando Él está diciendo, yo soy el que soy, sin duda está mostrando allí, está revelando parte de su ser. Y es eso lo que ahora vamos a profundizar un poco más. ¿Qué es lo que nos está mostrando entonces aquí nuestro gran Dios de Él? ¿Qué Él quiere? ¿Qué quiere Él que nosotros conozcamos? Pues lo primero que tenemos que ver es que Dios existe. Así tan simple. Dios existe. Dios es eterno, sin principio, sin final. Existe desde siempre y para siempre. Que no hay absolutamente ninguna realidad, aparte de Dios, fuera de Dios, detrás de Dios. Él existe. Él es eterno. Él es sin principio y sin fin. Este es el contexto en el cual él se está mostrando a Moisés. Por ejemplo, si volvemos a Éxodo 3 y vamos al versículo 6, fijaos lo que dice. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Si avanzamos un poquito al versículo 15, dice, este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Moisés, tanto en el pasado, con tus padres, yo soy. Moisés, ahora en el presente contigo, yo soy. Moisés, en el futuro, cuando me recuerden en los siglos, yo soy. Él siempre es. Sin duda, y lo interesante de esto es que el Señor aquí está expresando la idea de un eterno presente. Aquel que vive en un eterno presente. Aquel que siempre es. Y fijaos, antes ya en este mismo pasaje, el Señor se había mostrado a Moisés que él es distinto a su creación. ¿Os recordáis? Cuando Moisés va a ver lo de la zarza, el Señor le dice, Moisés, descálzate, porque el lugar donde estás es tierra santa. Estoy yo aquí, yo soy santo, yo soy distinto a la creación. Pero aquí, con el yo soy, el Señor no solo está diciendo que él es diferente, él está diciendo que él es único. Que no hay otro como él, que solo es el yo soy, que solo es el que siempre es. Su existencia se debe únicamente a él, ni a nadie o algo más. Su existencia solo depende de él. Nosotros tenemos un origen. Nosotros podemos rastrear nuestros orígenes, a nuestros padres, nuestros abuelos, y así seguir para atrás. Pues cuando el Señor dice, cuando Dios dice, yo soy el que soy, él está diciendo que él no es como nosotros, que él no tuvo un comienzo, que él no tuvo un principio, que él nunca tendrá un fin, sino que él existe desde siempre y para siempre, que él es eterno, que él es. Esto es lo que conocemos en teología como la aseidad de Dios, que Dios no es el resultado de algo, Dios no es el producto de algo, sino que él existe por sí mismo, él es autoexistente. Es imposible, hermanos, que Dios no exista. Simplemente lo que se está afirmando aquí es eso, que no hay más opción, no hay otra realidad. Dios existe, Dios es aquel que es eterno, por siempre y para siempre. Existe desde siempre y para siempre. Eso es lo que el Señor está afirmando aquí con él. Yo soy el que soy. Y las Escrituras, por lo demás, dan un amplio testimonio de ellos. El primer versículo del primer capítulo de la Biblia, hermanos, asume esta realidad, solo la muestra. Fijaos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Simplemente se asume esta realidad, es que es imposible que haya otra realidad que la que no sea de aquel Dios eterno que existe desde siempre y para siempre. Salmo 90, versículos 1 y 2, dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Antes de que todo fuese llamado a existencia, Dios es. Él es el yo soy. Simplemente no hay otra realidad. Simplemente no hay otros dioses. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 26. Fijaos lo que dice allí. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, autoexistente, depende de sí mismo, así también ha dado el Hijo el tener vida en sí mismo. Dios no depende de nadie. Él tiene vida en sí mismo, depende de sí mismo, autoexistente. Él es el eterno, yo soy. Dios simplemente es. Qué importante esto para nosotros, hermanos, ¿no? Qué importante para los más jovencitos, para los más pequeños que están aquí, sobre todo, que sin duda se irán dando cuenta que no toda la gente cree en Dios, que no toda la gente ama la palabra y cree lo que está registrado en ella. Y que van a tener que escuchar otras teorías, otras ideas, otras filosofías. Pero recordad lo que el Señor está diciendo aquí, que solo hay una realidad, que Él es el yo soy, el que soy, y que no hay otra realidad. Todo lo otro demás que puedan escuchar, por más serio que parezca, por más plausible que parezca, no es una cosa más que un engaño, que una mentira, una falacia. Nada de tiempo, nada de espacio, nada de materia, le sumamos millones de años y aparece esto. Recordáis hace muy poco que hubo una gran explosión en un puerto, si no me equivoco, fue en Beirut. ¿Recordáis lo que dejó esa gran explosión? Una gran destrucción, una gran mortandad. ¿Habéis visto en el registro de las historias lo que ocurre con las demás explosiones? Gran destrucción, gran mortandad, excepto una. Una gran explosión que nadie sabe de dónde salió, que nadie sabe de dónde se generó y que creó lo que nosotros hoy conocemos. Hermanos, niños, jóvenes, Dios es. Dios es el yo soy. No hay otra realidad. Él es el eterno, sin principio, sin fin, aquel que existe desde siempre y para siempre. ¿Recordáis el contexto donde se están dando estas palabras, no? Qué gran ánimo que están recibiendo el pueblo de Dios esclavizados allí en Egipto. Pero ¿os dais cuenta de la seriedad de lo que está diciendo ahí el Señor? El Señor está diciendo que los va a librar del hombre más poderoso que estaba en la tierra en aquel momento, del imperio más poderoso sobre la tierra en aquel momento, de un país, un imperio que tenía dioses para regalar. Y el Señor está diciendo, Moisés, dile a mi pueblo que Faraón nada es. Dile a mi pueblo que Egipto nada es. Dile a mi pueblo que todos sus dioses nada son, porque únicamente yo soy el que soy, que no hay otra realidad fuera de mí, el que existo de siempre y para siempre, y que soy yo el que gobierno mi creación y el que pone y quita faraones. ¿No os anima esto, hermanos? ¿No os da ganas de decir gracias, Señor, por poder conocerte? ¿No viene rápidamente a vuestras cabezas pensamientos de tantos faraones que hay hoy? Tantos que se creen faraones por allí. Tantas falsas ideologías, estos falsos dioses del mundo de hoy. Filosofías, ideologías, y que parece entre faraones y ideologías, parece que están cercando al pueblo del Señor. Parece que van a sacar a Dios de su trono. Pero el Señor dice, pueblo mío, yo soy el que soy. Yo soy el Dios desde toda la eternidad, desde siempre para siempre. Es mía esta creación. Yo la gobierno. Él es el que existe desde siempre y para siempre. Él es autoexistente. Él es eterno. Pero también nos muestra otra realidad, este yo soy el que soy, de que Él es inmutable. Él no cambia. Él no varía. En Él no hay ningún tipo de variación, nada le hace variar en su ser. Dios no se ha ido haciendo más sabio con el tiempo, que han ido pasando los miles de años, ha ido viendo el comportamiento de los hombres y ha ido aprendiendo cosas de cómo se comportan los hombres. Pues no ha sido así, hermanos. Dios no se ha ido haciendo más fuerte, más poderoso con el tiempo. Dios no se ha ido haciendo menos poderoso, menos fuerte con el tiempo. Dios no se ha ido convirtiendo en un ancianito, ¿no?, que está sentado en su trono casi porque no se puede levantar. Pues Dios no varía, Dios no cambia, en Él no hay variación. Nosotros cambiamos con el tiempo, nosotros variamos con el tiempo. De hecho, vemos a los más jóvenes, ¿no?, cómo van ganando destreza, cómo van ganando agilidad, cómo van ganando fuerza. Otros que estamos ya en otra edad, vamos mirando con melancolía aquellos días, ¿no?, que nos vemos perdiendo fuerza, perdiendo destreza. Pero Dios dice, yo soy el que soy. En mí no hay cambio, en mí no hay variación. Él es completo en sí mismo. Dios no tiene ninguna carencia, a Él no le falta absolutamente nada. Él no tiene necesidad absolutamente de nada. Y las Escrituras también nos dan testimonio de ello. Fijaos, Santiago, la carta de Santiago en el capítulo 1, versículo 17, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Siempre podemos seguir esperando aquella buena dádiva, aquel don perfecto, porque ¿sabéis qué? Dios nunca dejará de ser bueno, santo, justo, porque en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Hebreos, capítulo 13, versículo 8, un pasaje muy recordado por nosotros. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Quién puede ser el mismo ayer, hoy y por los siglos sino Dios? ¿Quién puede prometer poder estar junto con su pueblo siempre y que no nos abandonará sino este gran Dios que se nos está mostrando, aquel yo soy, que no cambia, que no varía? Malaquías, en el Antiguo Testamento, capítulo 3, versículo 6. Fijaos, dice: porque yo, Jehová, no cambio. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Podemos estar seguros del perdón de Dios que Él nos ha dado, de aquella declaración en su augusto tribunal declarándonos justo, que nunca cambiará su veredicto. Podemos estar seguros de que su gracia, su misericordia, su favor sobre nosotros nunca cambiará. Y aquí hay un detalle importante también en cuanto a su inmutabilidad, porque si Él no cambia, si Él no varía, Él es siempre fiel. Él siempre cumple sus promesas para su pueblo, su pacto. Siempre su pueblo puede estar seguro y confiado de que Él cumplirá. Es que ese es el contexto. ¿Os recordáis el pasaje que hemos leído en Éxodo capítulo 3? Lo que está hablando allí. ¿Por qué el Señor va a actuar allí? ¿Por qué el Señor ha escuchado de todos los clamores? Solo ha escuchado el clamor de su pueblo que está viviendo en aquella esclavitud. Éxodo capítulo 3, versículo 6. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Yo soy el Dios que se ha comprometido, que ha dado palabra, que ha dado promesa de tomar un pueblo, de hacerlo mío, de cuidarlo, de guardarlo. Yo soy el Dios que puede cumplirlo. Un Dios que interviene al favor de su pueblo por aquellas promesas que Él había hecho y que nunca veremos caer absolutamente ninguna. Qué gozo, hermanos, ¿no? Qué aliento para nosotros, para su pueblo, para aquel pueblo allí, pero también para nosotros. Y nosotros que vamos en busca de promesas de hombres. Y nosotros que en vez de meditar en estas promesas que Dios nos ha dado, nos llenamos de basura de los noticiarios, de promesas que nos dan uno, de promesas que nos dan otros, de que esto nos mienten, de que esto nos engañan, que a los 5 minutos nos dicen lo contrario de lo que nos dijeron antes. Hermanos, el Señor dice: yo soy el que soy, inmutable, invariable, y el que nunca dejará caer ninguna de sus promesas. Él es eterno, Él es inmutable, y una característica más que me gustaría que pudiésemos ver es que Él es una fuente inagotable de poder al mostrarse como el yo soy. Yo soy el que soy. Él sin duda es el originador de todo, el creador de todo. Con toda esta creación que hoy nosotros podemos ver, no le produjo un mayor esfuerzo, un esfuerzo tan grande que tuvo que descansar, que tuvo que ir de vacaciones. El Señor no le produce mayor esfuerzo hoy el tener que estar gobernando su creación, un mayor trabajo, estará más ansioso, más nervioso por todos los movimientos que hoy se dan. Él está sentado gobernando desde su trono. Él es el Todopoderoso. Él es un Dios que no se cansa, que no necesita vacaciones, sino que Él es una fuente inagotable de poder, de vida. Y si recordáis, ese es el contexto también que está allí en Éxodo 3. Moisés dice: pero ¿y quién soy yo? ¿Quién soy yo para ir a liberar este pueblo? ¿Para ir ante el más poderoso, el hombre más poderoso de la tierra? ¿Para ir ante el imperio más poderoso de la tierra? En donde mi pueblo ni siquiera es un ejército porque está en esclavitud. ¿Quién soy yo para ir a hacer eso y libertarlos allí? capítulo 3 de Éxodo, versículo 12, ve porque yo estaré contigo. Ve porque yo soy el Todopoderoso. Ve porque ve frente a Faraón, que es Faraón delante de mí. Yo no voy a ir a hacer un arreglo, un acuerdo, yo voy a liberarte. Yo voy a liberar a mi pueblo ante el más poderoso imperio, el hombre más poderoso de la tierra, delante de Dios, delante del Dios Todopoderoso. Pues nada era. ¿Os recordáis Isaías capítulo 40, versículo 28? Pasaje que hace muy poco hemos estado estudiando, dice: no has sabido, Isaías 40, versículo 28, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, habiendo hecho toda esa gran obra que nosotros incluso solo podemos ver alguna parte. Pues fijaos, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Es que no solo ha creado todo, lo mantiene y lo sustenta, sino que luego dice que Él es el que le da fuerzas al cansado. Él es el que no depende de nada, y es él la fuerza, la fuente de poder, de vida hacia los hombres, del cual nosotros dependemos y no al revés. Solo Él es el yo soy, el que soy. Salmo 102, versículos 25 al 28, dice: desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán. Veremos esta creación, cómo se va marchitando, dice, pero más tú no, dice, más tú permanecerás. Y todos ellos serán como una vestidura, se envejecerán, pasarán, dejarán de existir. Como un vestido lo mudarás y serán mudados. Versículo 27 del Salmo 102. Pero tú eres el mismo. Tú eres una fuente inagotable de poder. Tú eres solamente el que puede sostener todas las cosas y nunca cambiar, nunca variar, nunca agotarse. Grandes imperios supuestamente invencibles, los hemos visto caer. Grandes empresas, grandes multinacionales, hemos visto caer. Veremos caer grandes farmacéuticas, dejarán de ser. Pero Dios no. Dios nunca dejará de ser el yo soy, el gran yo soy. Él permanecerá para siempre y Él tiene todo el poder para guardar a su pueblo, a sus hijos, a su descendencia. Hechos capítulo 17, versículos 24 y 25 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida, quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Él no depende de nadie, pero Él tiene todo el poder para darnos vida a nosotros y nosotros depender de Él. Esto es lo que está diciendo el Señor a Moisés: ve y diles que yo soy me enviado a vosotros. El Dios fiel, el Dios inmutable, el Dios que existe desde siempre, para siempre, que gobierna su creación, que puede guardar a su pueblo, que nunca será infiel, que siempre cumplirá sus promesas, que tiene todo el poder para obrar a favor de su pueblo. Moisés, ves y dile que yo soy, que Yahvé, Yahweh, Jehová, me ha enviado a vosotros. Pues ese mismo Dios que le dijo a Moisés que avisase estas buenas noticias a su pueblo, está con nosotros hoy. ¿Os recordáis las últimas palabras registradas de nuestro Señor Jesucristo allí en Mateo 28? Por favor, acompañadme. Evangelio de Mateo, capítulo 28, leyendo desde el versículo 16. Mateo 28, versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos enfrentarnos ante la opresión, ante la dificultad, ante el rechazo, ante esos grandes imperios? ¿Cómo podemos hacerlo nosotros? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué promesa, ¿no? Dios con nosotros, guardando a su pueblo, cuidando a su pueblo, fortaleciendo a su pueblo, dándole vida a su pueblo, incluso para nosotros hoy. Ese es el gran yo soy. Estamos solo rasguñando la superficie de lo que podemos llegar a entender del significado del Dios, del nombre de nuestro gran Dios. Pero sin duda nos quedan cosas muy claras, hermanos. Este mundo no salió de la nada. Este mundo no marcha sin propósito, sin sentido, a lo loco. Se creó de la nada, salió de la nada, vamos a la nada. Aquí no hay sentido, no hay propósito, no hay razón de vivir. El mundo no lo creó un Dios impotente. El mundo no lo creó un Dios incapaz de actuar, de gobernar, de sustentar su creación. El mundo no lo creó un Dios impersonal. El mundo, la creación, le pertenece a nuestro gran Yahvé, Jehová, el gran yo soy. Él cumple sus propósitos, Él lo seguirá cumpliendo, Él gobierna su creación y Él no consulta con nadie. Él no tiene que llegar a acuerdos con nadie, ni a diálogos con nadie. A Él le pertenece. Él no es sorprendido por nada ni por nadie. El gran yo soy está sentado en su trono, gobernando su creación, en plena libertad y teniendo favor, además, sobre su pueblo, a aquellos que Él ha tomado para mostrarles su gracia, su misericordia, su favor. Así es Yahweh, Yahvé, Jehová. Pues habíamos avisado que íbamos a tener un segundo punto en el cual vamos a ver ahora cómo nuestro Señor Jesucristo, nuestro bendito y gran Salvador, hace una clara alusión al Dios de Éxodo 3, mostrándose que Él es el Dios de Éxodo 3, mostrando que Él es el Dios Hijo, el Yahvé Hijo, aquel Dios que vino a este mundo, que se encarnó y vino a morir por pecadores para darnos vida. De hecho, el propósito del Evangelio de Juan es ese, es mostrar a Jesús su divinidad y aquel rol como Mesías y mostrar distintos aspectos de su rol como Mesías en su obra de salvación para los hombres. Fijaos lo que dice en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículos 30 y 31. Dice, versículo 30 del capítulo 20 del Evangelio de Juan. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, versículo 31. Pero estas, las que están aquí en el Evangelio de Juan, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pues, ¿cuáles son estas cosas que están escritas, que nos ha dejado registradas Juan? Pues, muy rápidamente, hermanos, y no quiero enredarlos con esto, pero sabéis que Juan es un evangelio distinto a los otros tres evangelios que ya llamamos sinópticos, una sinopsis de la vida de Jesús. Pues Juan reagrupa el evangelio de distintas formas, ocupa distintos recursos. Por ejemplo, milagros, señales, siete milagros, siete señales. Estos milagros que estaban revelando alguna parte de la identidad de Dios y mostrando algún aspecto, alguna implicación para nosotros. Por ejemplo, convertir el agua en vino. Pues en el Evangelio de Juan están recuperadas siete señales, siete milagros de esta forma. También tenemos el recurso que Juan ocupa de los siete yo sois, estas siete declaraciones de nuestro Señor Jesucristo que nos están mostrando justamente más de quién es Él y de su rol mesiánico. Pero lo que les quiero mostrar ahora es una declaración en particular, y que hay varias, pero quiero centrarme solo una, en la de Juan 8, cuando el Señor únicamente dice, yo soy, en una clara alusión directa que Él está diciendo, afirmando ser aquel mismo Dios que hemos estado estudiando en Éxodo capítulo 3. Ser el Dios Hijo, el Yahvé Hijo, el Dios hecho hombre viniendo a dar su vida por pecadores como nosotros. Y así que los voy a invitar a que vayamos al Evangelio de Juan, al capítulo 8. Vamos a ver específicamente el versículo 58, pero vamos a leer un poquito más para recordar el contexto. Y, hermanos, lo vamos a ver un poquito más breve, esta parte solo, así que no asustéis. Y no sé si lo recordáis, pero seguramente ahora que os diga, les va a venir rápidamente el contexto, porque estamos en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, y es quizás uno de los pasajes que tenemos registrados en donde hay una de esas discusiones más duras entre los fariseos, entre los judíos y nuestro Señor Jesucristo. El Señor está haciendo unas declaraciones tan profundas, tan grandes, pero tenemos a los fariseos denostándoles, intentando ridiculizarlo, haciendo falsas acusaciones sobre él. Y en eso está esta discusión, porque el Señor también está denunciando esa dureza de corazón que están mostrando aquellos que le están negando, rechazando. A tal punto, hermanos, que nuestro propio Señor Jesucristo le va a decir: vosotros no sois hijos de Abraham, porque si fueseis hijos de Abraham, creeríais en mí. Vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Los fariseos van a atacar, e incluso a tal punto, y vamos a empezar a leer desde el versículo 48, en donde le van a acusar de samaritano y de endemoniado, de falso profeta, y de que está loco, que está demente. Fijaos en la discusión que está registrada aquí. Así que si me acompañáis, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, y comenzamos a leer desde el versículo 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Hermano, no quiero pasar estos detalles rápidos, pero ¿os dais cuenta la profundidad de las declaraciones que está haciendo nuestro Señor Jesucristo? Antes Él ya había dicho que era la luz del mundo, que su Padre daba testimonio de Él, que si le conociesen a Él, Él les haría libres. Y ahora dice que al que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Pero fijaos la dureza de corazón que el Señor denuncia aquí de los judíos, versículo 52. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonios. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? ¿Sabéis lo que él está diciendo? ¿Quién te crees tú para venir a decir estas cosas? ¿Quién te crees que eres para decir estas cosas? Los fariseos le están diciendo a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 54. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Los judíos le están enseñando un poco de matemáticas a Jesús, ¿no? Jesús, entre tú y Abraham hay más de 2.000 años. Y ahora tú dices, no teniendo más de 50, ¿que conoces a Abraham? ¿Que has visto a Abraham? Versículo 58. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Versículo 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y probablemente para nosotros esa frase no tenga mucho significado para nosotros en esta época, pero un judío y aquellos judíos habían entendido exactamente lo que Jesús estaba afirmando, que Él era aquel Dios del Antiguo Testamento. El Dios Hijo, el Yahvé Hijo, el Dios que se había hecho hombre, se había tabernaculizado aquí para venir a dar salvación a los hombres. ¿Cómo podemos ver que Él está mostrando esta realidad? Que Él está hablando mucho más de que Él no está diciendo, yo soy, mirad, yo soy, estoy aquí, soy una realidad, yo existo. Sino que Él está mostrando justamente esta verdad, mostrando su relación, que Él es aquel Dios de Éxodo 3. Porque Él antes ya había ocupado esta, esta declaración. En este mismo capítulo, en el versículo 24, si queréis ir allí, fijaos, lo hemos hablado, dice: por eso os dije que moriréis en vuestro pecado, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Es evidente, hermanos, que Jesús no les está diciendo que si no creéis que yo estoy hablando con vosotros, si no creéis que yo estoy aquí, que soy, que existo, moriréis en vuestro pecado, porque por algo están hablando los fariseos con él. Sin duda, él está hablando de si no creéis algo más de lo que él está enseñando, que solo el existir. En segundo lugar, para mostrar esta verdad, que él está hablando de manera mucho más amplia y haciendo alusión a Éxodo 3, tenemos en el griego, en el idioma allí original, para poder decir yo existo, yo soy, yo estoy aquí, yo, ustedes me ven, yo soy verdad, pues se podría ocupar en el griego o el pronombre o el verbo, uno a la vez, y ya daba ese valor. Pero el Señor aquí está ocupando los dos juntos, a la vez, justamente queriendo mostrar que hay una realidad mucho mayor de que Él está diciendo, sí, yo estoy aquí, yo soy presente, soy de verdad. Y eso ya lo vemos mucho ya más claro en el contraste que Él hace entre el padre Abraham y Él. Porque fijaos, dice, antes que Abraham fuese, yo soy. El Señor no dice, antes que Abraham fuese, yo era. Sino que Él está mostrando justamente una diferencia radical en que Él está mostrando claramente que Abraham fue llamado a existencia. Pero Jesús está ocupando una forma del verbo ser en el que está hablando del el que es eternamente. El que vive en un eterno presente, exactamente como aquel yo soy, el que soy. Y sin duda, como decía antes, los judíos entendieron exactamente lo que Jesús estaba diciendo, que Él estaba apuntando a Éxodo 3, diciendo que Él era aquel Dios revelado ante Moisés. ¿Por qué? Por su reacción. ¿Os recordáis el último versículo que hemos leído? Dice, tomaron entonces piedras para arrojársela. Querían matarlo, porque según ellos estaba blasfemiando. Se había hecho igual a Dios. Jesús había dicho que Él era el gran yo soy. Y tenemos otro registro que lo deja aún más claro, otra oportunidad en que querían apedrear a nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 10, en el mismo Evangelio de Juan, versículos 31 al 33, fijaos este diálogo. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Los judíos entendieron exactamente que nuestro Señor estaba haciendo una relación directa con aquel Dios del Éxodo 3, que Él no estaba afirmando únicamente que existía desde la eternidad. Él no estaba afirmando que Él era un Dios, como muchas otras falsas religiones dicen, sino que Él está afirmando ser Yahvé. Yahvé, Hijo, ser Jehová, el Yahweh. Yahvé, Jehová del Antiguo Testamento, Dios mismo, Dios eterno, Dios invariable, Dios todopoderoso, Dios inmutable, es aquel Dios de los ejércitos que estaba con su pueblo, que estaba en comunión con su pueblo, que animaba a su pueblo. Él está afirmando exactamente eso y los judíos no están entendiendo. Los judíos no están comprendiendo esta verdad, este misterio que fue revelado para nosotros mucho más amplio en el Nuevo Testamento, de nuestro gran Dios en tres personas, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y que ahora Él, el Dios Hijo, el Yahvé Hijo, venía a morar entre los hombres para hacer su obra de salvación por pecadores como nosotros. Y esta es una verdad que ya teníamos incluso desde el primer capítulo del libro de Génesis, en el versículo 26, cuando hablando allí, este Dios trino, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, la Trinidad operando allí al completo desde la creación. Pero los apóstoles también afirmaron esta realidad de que Cristo era aquel verdadero Dios. Juan mismo, recordáis, en el Evangelio de Juan, sin duda vendrá el primer versículo del primer capítulo a nuestras mentes. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Pablo también afirma esta realidad. Y si queréis, acompañadme al capítulo 9 y vamos a leer desde el versículo 1 al 5. Y fijaos con la claridad que lo habla allí el apóstol Pablo. Romanos capítulo 9, desde el versículo 1, dice: «Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quien son los patriarcas, y de los cuales, fijaos, poned atención, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén». El apóstol Pedro también habló de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo en su primera carta, en el capítulo 3, en el versículo 18. Dice el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo: «Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él, a nuestro Señor Jesucristo, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén». Un judío, desde lo más pequeño, desde cuando tenía entendimiento, sabía exactamente quién era el único merecedor de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza: Dios. El apóstol Pedro, ¿a quién nos llama, a quién nos manda darle toda gloria, toda honra, toda alabanza? A Dios Hijo, Yahweh Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, el mismo Dios de Éxodo 3. Sin duda tenemos muchas aplicaciones que sacar por aquí, permitirme solo dejarle unas pocas. ¿Recordáis el propósito del Evangelio de Juan? Que lo he dicho hace poco en el capítulo 20, versículo 31. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Que Él es Dios mismo. Y que en su obra, en su encarnación y en su obra salvífica, Él es todo lo suficiente para nosotros, hermanos. En Él, y únicamente en Él, nosotros estamos completos. Si estamos en Él, si vivimos por Él, si hemos nacido de nuevo, Él es Él, aquel Mesías divino, suficiente, todo suficiente y necesario para nuestras vidas. Fijaos qué matiz empieza ya a coger, solo sabiendo esto. El repetir aquello yo soy que hemos leído al principio, fijaos, nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo, diciendo: yo soy el pan de vida, yo soy el alimento necesario para que vosotros tengáis vida, y el que come de mí nunca tendrá hambre, nunca tendrá sed, jamás tendrá sed. Yo soy la luz del mundo. Él es únicamente quien puede dar luz de vida y librarnos de nuestras tinieblas. Yo soy la puerta. Solo Él puede dar vida, solo Él puede hacernos salvo y puede darnos vida y vida en abundancia. Yo soy el buen pastor. Él es el buen pastor, tan buen pastor que dio su propia vida por sus ovejas. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el único por el cual nosotros podemos llegar a la presencia del Padre. Yo soy la vid verdadera. Apegados a Él es como nosotros podemos crecer, vivir para la gloria del Señor. Lejos de Él, nada podemos hacer. Él es Yahvé. Él es Yahweh, Jehová, el Dios encarnado y en el cual nosotros estamos completos si confiamos plenamente en Él. Sin Cristo estamos perdidos. Sin Cristo simplemente el hombre no tiene esperanza ninguna. ¿Recordáis las preguntas que hacíamos al comienzo? ¿Será capaz nuestro Señor Jesucristo de sostenernos en esta situación? ¿Será capaz nuestro bendito Salvador de sostener a su pueblo ante la opresión, ante el rechazo, ante la persecución, ante la dificultad, ante el hambre, ante la pobreza? ¿Será capaz nuestro bendito Salvador? Por supuesto que sí. porque Él es Dios, Él es Yahvé. ¿Podrá el Señor animarme en mi tristeza? ¿Podrá el Señor animarme, darme consuelo en mi aflicción? Por supuesto que sí. Él es Yahvé. Él es Dios. Pero recordad también esto, hermanos. Qué importante para nosotros. Él está mostrando que Él es el suficiente para dar salvación a los hombres. Grabaos esto. Él es suficiente, hermanos. Nosotros no tenemos absolutamente nada que agregarle a su obra ni a su evangelio. ¿Qué podemos? ¿Habéis pensado en estas cosas? ¿Qué podemos agregarle nosotros a la obra de nuestro bendito Salvador, a Dios mismo que vino a dar su propia vida para darnos perdón de pecado y que ya se está mostrando aquí en el Evangelio de Juan como el todo suficiente Salvador en el cual nosotros estamos completos? ¿Qué idea brillante se nos va a ocurrir a nosotros para agregarle, para poder atraer a los hombres, para poder traerlos y que vengan? Como si Cristo no fuese atractivo, como si Cristo no fuese suficiente, como que si no alcanzase para estos hombres, hermanos. Dios es suficiente. ¿Recordáis recién el pasaje que hemos leído? Aquella discusión tan fuerte que tuvo el Señor con los fariseos. ¿Es que llegó a un acuerdo? ¿Es que llegó a un diálogo con ellos? Momento, vamos a parar aquí. Empezamos mal, les dije que vosotros erais hijos del diablo. Pues bueno, vamos a olvidar esa parte y mejor vamos a empezar diciendo que yo he venido aquí a solucionar vuestros problemas. Que yo he venido aquí al mundo a darles una vida feliz. Empecemos por allí mejor. El Señor dice, yo soy. Únicamente yo soy el que puede dar todo lo suficiente, hermanos. Nosotros no tenemos nada que agregar al Evangelio ni hacerlo atractivo para los hombres. Él es Dios. Él es el Dios encarnado. Nosotros somos los que dependemos de Él. Él existe por sí mismo, no depende de nadie, es independiente, vive en su propio poder, es autoexistente. Y por ello nosotros le debemos toda gloria, todo honor, toda alabanza. Nuestra vida debe estar entregada a Él, vivir para Él, centrados en el querer exaltarle a través de nuestra vida, porque Él se lo debe, porque nosotros somos dependientes de Él, porque lo que nosotros podamos llegar a hacer es por su gracia, es por su misericordia sobre nuestras vidas. Un pasaje más, hermanos, que me gustaría que pudiésemos leer juntos, Isaías capítulo 6, lo hemos estudiado hace muy poco, pero únicamente para que veáis, porque si recordáis, este capítulo en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 12, el apóstol dice que Isaías, en realidad, que envió fue a nuestro Señor Jesucristo. Pero fijaos la visión gloriosa que tiene Isaías de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Capítulo 6 de Isaías, leyendo desde el versículo 1 hasta el 4, dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno y el otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. ¿Os dais cuenta qué visión más gloriosa que tenemos de nuestro Señor Jesucristo allí, registrada en las palabras de Isaías? Él es merecedor de nuestras vidas, de vivir para Él, de exaltarle a Él, de entregarnos a Él, de rendirnos a Él, de depender de Él día tras día. ¿Y recordáis lo que dice Juan? Estas cosas están escritas para que creáis, para que aprendamos de Él, para que meditemos en Él, para que conozcamos a Él, para que profundicemos en Él. ¿Tenéis vosotros aquella misma visión gloriosa de nuestro bendito Señor y Salvador? ¿De dónde sale? ¿Cuál es la fuente que tenéis vosotros para pensar, para creer en Jesús? ¿De la música de hoy? ¿De las películas de hoy? solo en su palabra podemos encontrar aquella visión tan gloriosa y crecer en ella nosotros, sus hijos, nacidos nuevos, y poder exaltarles y vivir para Él. Y las últimas palabras para aquellos, si tú hoy no conoces a Cristo, o a lo mejor si tú piensas que Él, bueno, yo no soy como los ateos, no es que yo reniegue de Jesús, yo solo digo que Él es una buena persona, que Él es una persona muy sabia, que Él fue un gran maestro, tampoco soy un incrédulo. Pero permitidme solo un pasaje más para decir qué es lo que el Señor opina de esa postura. Evangelio de Juan, otra vez, capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 16 en adelante. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y poned atención a este detalle, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En otras palabras, fijaos lo que dice el Señor. Si a lo mejor tú hoy estás aquí y solo piensas en Dios, bueno, como una buena persona, Jesucristo, un hombre muy sabio, fijaos lo que dice el Señor, que en realidad eso no es una muestra de piedad. En realidad eso no es una muestra de consideración hacia Jesús, sino que es exactamente todo lo contrario. Es una muestra de desprecio el pensar así de nuestro bendito Señor Jesucristo. Es una muestra simplemente de que no le amas, de que no crees en Él, y que en realidad amas más las tinieblas. Por eso es que el Señor anuncie aquella condenación para aquellos que no le aman, para aquellos que no creen en como Él ha enseñado, ha dejado registrado en su palabra. Por eso es que resuene otra vez esas palabras de que si no creéis que yo soy, moriréis en vuestro pecado. Pero si tú estás hoy aquí sin Cristo, esto no tiene por qué ser aquí, ser así. Esto no tiene por qué ser el final de tu historia. Porque el Señor hoy vuelve a permitir que sus buenas noticias sean anunciadas, sean oídas, sean escuchadas por este mundo que se pierde detrás del pecado, esclavo del pecado, y camina hacia la condición, hacia la condenación. Hoy Él vuelve a anunciar que Él es Dios, y el Dios encarnado, el Dios que se hizo hombre, el Dios que vivió la vida que era imposible para nosotros, agradable delante del Padre, y que se ofreció para pagar por pecadores como nosotros, para pagar por aquel pueblo, por aquel que el Padre les había dado en una cruz, y así dar salvación completa, suficiente, total, porque Él no quedó muerto en una cruz, Él se levantó de entre los muertos al tercer día y mostró su victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás, y que todos aquellos que en Él crean puedan tener vida, verdadera vida, real vida, vida eterna, perdón de pecados, reconciliación con el Padre. Acércate a Dios. Acércate a nuestro gran y bendito Padre, arrepentido de aquella vida de desprecio hacia aquel gran Salvador, aquel Dios mismo, al dueño de esta creación, viviendo a espaldas de Él de manera soberbia a Él. Deja atrás esa vida y acércate a Jesús, creyendo en lo que Él ha dejado revelado de su palabra, que Él es Dios mismo, el Dios Hijo, el que se hizo hombre para venir a dar salvación de pecados. Y así ya no vivas una vida como enemigo de Él, sino una vida nueva, que viva para honra y gloria de Él. Quiera el Señor, hermanos, ayudarnos también a nosotros, a edificarnos, a que podamos profundizar más en nuestro bendito Salvador y Señor Jesucristo, para que podamos vivir para su gloria, para su honra. Vamos a orar. Señor, te alabamos y te damos las gracias por este privilegio que tenemos de poder estudiar tu palabra, de no acercarnos a ella con incredulidad, con dudas, sino que acercarnos a ella, Señor, con nuestras manos vacías, sabiéndonos dependientes de ti, habiendo pedido que tu Santo Espíritu nos ayudase, nos auxiliase en este tiempo para poder profundizar más en ti, Señor. Tanto tiempo pasamos, Señor, expuestos a este mundo, en nuestros trabajos, en lo que vemos, en lo que escuchamos, y no somos inmunes, Señor, a las influencias del mundo. Uno de los mayores trabajos de Satanás es justamente afectar nuestra teología, la forma en que te conocemos a ti y la forma en que estamos seguros en ti, y muchas veces es efectivo en ello. Muchas veces, viviendo distintas circunstancias, hemos dudado o hemos desconocido porciones que hubiesen sido vitales para nosotros y te pedimos perdón por ello. Señor, ¿cómo hemos descuidado el estar considerando, pensando en aquel gran yo soy, en lo que tú revelaste para nosotros, en lo que nuestro Señor Jesucristo dejó para nosotros, para que creyendo en Él considerásemos aquella salvación que Él nos ha dado, Dios mismo hecho hombre? Tantas veces repetimos esta frase, Señor, y que han perdido ya significado para nosotros, para nuestras vidas. Permite que no sea así, Señor. Permite que podamos estar meditando, considerando estas verdades, estas realidades, Señor, para que podamos vivir una vida realmente que te dé honra y gloria a ti como realmente tú te mereces. Pedimos también por aquellos que no te conocen, Señor, y que han escuchado tu palabra, tu evangelio. Glorifícate, Señor, levantando a muertos a vida. Te damos las gracias y te lo decimos todo. En el nombre de nuestro bendito Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén.